eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí está, como siempre, Juan Carlos Parra, ya con todo listo para contarnos dónde vamos a comenzar hoy aquí en Rotterdam. Ya nos lo dijo la semana pasada que iríamos hoy a Rotterdam y aquí estamos ya. Así que, ¿qué tal, Juan Carlos?
Bueno, aquí andamos en Rotterdam, efectivamente, otra ciudad también con mucha historia y muy importante. Bueno, hola a todos y hola Paquita. Bueno, pues verás, la ciudad de vamos a empezar nuestro recorrido, si quieres, en el corazón de la ciudad, ¿no? En el centro de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Aquí vamos a encontrar la estación central, acuérdate de la estación central de Bruselas, que hemos visto también, ¿no? Sí. Estación central de Rotterdam, que tú esta sí que la conoces, ¿no?
Sí, la conozco.
Bueno,
sí.
Pues esta estación es una de las más grandes y modernas de Europa. Uh-huh. Y es un punto de referencia que tenemos al que tenemos que venir, ¿no? Arquitectónico.
Claro.
En sí misma es una ciudad, es una estación preciosa, ¿no? Desde aquí nos dirigiremos también hacia el río Mosa, que es el que pasa por aquí por la ciudad. Donde encontraremos uno de los iconos más importantes de esta ciudad, ¿no? Uh-huh. Su famoso puente Erasmus, ¿no? Que es uno de los iconos y emblemas más significativos de Rotterdam, ¿no? Uh-huh. Junto con su puerto, ¿no?
Puente, muy famoso, claro.
Este puente colgante, que sabes que es un puente muy bonito, uh-huh, se extiende a lo largo del río y ofrece una vista panorámica maravillosa de lo que es el río y también de la ciudad, ¿no? De la urbe, ¿no? Sí. Bueno, pues siguiendo nuestro camino, nuestro recorrido por el Mosa, llegaremos, y vamos por aquí recorriéndolo, ¿no?, al casco antiguo de Rotterdam. Este casco se llama Delfshaven. No sé si te acuerdas cuando estuviste, el nombre, si te sonará, no lo sé. Este encantador, por decirlo de alguna manera, barrio, este barrio es muy interesante porque conserva gran parte de su encanto histórico, ¿no? Esa parte histórica que ya hemos visto también en Amberes, pero aquí con más acentuada, ¿no? Y alberga hermosos edificios importantes antiguos, pintorescos canales, si te acuerdas, ¿no? Y también esas pequeñas plazas con esas placitas pequeñas con esos cafés, ¿no? Esos cafés que tienen terracitas y restaurantes también, ¿no? Aquí también vamos a poder disfrutar de la atmósfera, esa atmósfera tradicional holandesa, que también para la gente que quiera venir aquí un ratito y estar tranquilos, pues lo puede hacer, ¿no?
Claro.
Bueno, desde Delfshaven, y ahora nos dirigimos hacia un sitio que es muy moderno, y dinámico, que es el distrito de, ¿te acuerdas de Kop van Zuid, ¿no? Esta zona se ha transformado en una próspera área, ¿no? Una próspera zona, ¿no? Un sitio muy importante, residencial y también comercial, con una arquitectura impresionante. Aquí encontramos también, vamos a poder encontrar edificios muy emblemáticos, icónicos, como el rascacielos este que te acuerdas de Rotterdam, ¿no?
Sí, sí, arriba, además sí, que sí. Tiene como siempre, ¿no?, su restaurante típico y demás.
Sí, el Luxor Theater, ¿no? Que es, y el hotel, otro hotel, el Hotel New York, que también está también aquí, que son muy importantes, tienen sus restaurantes arriba, los tres, para que se pueda, bueno, pues hacer, tomar una cena. Son sitios también caritos, ¿eh? ¿No? Bueno, este solía ser, este hotel que te decía, la sede de la compañía naviera. Aquí ha sido muy importante la compañía naviera holandesa, América, Holanda, América, ¿no? Era Holanda, America Line, ¿no? Que fue muy famosa también, ¿no? Y también, pues bueno, porque también ayudó al comercio de lo que fue el imperio holandés, que sabes que también tuvo mucha importancia y relevancia después de los imperios metropolitanos, el español, el portugués y el francés, luego llegaron el holandés y el inglés, ¿no? Bueno, bueno, continuando con nuestro recorrido, vamos a llegar también a otro lugar, al famoso Markt Hall, ¿te acuerdas, no? Este es un edificio y también importante y tiene forma de herradura. Ese sí que te vas acordando ya,
sí,
de lo que
sí, es, sí.
¿No? Uh-huh. Que además aloja dentro de él, hay un mercado cubierto, también con una gran variedad también de productos frescos, restaurantes, y también vamos a poder encontrar tiendas, muchas tiendas, eso sí, por todos los lados, ¿no?
Eso nunca falta, Juan Carlos.
Además de disfrutar vamos a poder disfrutar de los sabores locales, ¿sabes? Luego voy a dar unos cuantos, 5 platillos para que la gente vaya comprendiendo lo que es la gastronomía neerlandesa, ¿no? Uh-huh. Aquí vamos a poder también, además de todo esto, ver ese famoso techo, ¿no?, que tiene el edificio, ya que aquí está, esto está decorado con, fíjate, ¿te acuerdas?, un mural que tiene gérmula colorido, que representa pues esas imágenes de alimentos, de platos, de cafeteras, ese tipo de cosas que llaman siempre la atención, ¿no?
Pues sí.
Y aquí ya si quieres salimos aquí del mercado este y nos vamos a ir a otro lugar,
¿no? Bueno, pues vamos a recordarles que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com.
Bueno, pues a poca distancia de la Markthallen, esta que hemos visto, este centro comercial, vamos a poder ver el museo Boijmans van Beuningen, que este aloja o alberga una impresionante colección también de arte, que bueno, abarca desde la Edad Media hasta la actualidad, hasta nuestros días, ¿no? Uh-huh. Aquí podremos admirar obras maestras de artistas como Rembrandt, que es uno de los más famosos de Holanda, uh-huh. Van Gogh, claro. Quizá el más conocido, también Modrian, que es otro de los grandes también, y Dalí, nuestro pintor español de Figueras, ¿no? Uh-huh. Bueno, y de aquí ya vamos saliendo, si quieres, poco a poco, de ver ya estas obras que hemos visto tan bonitas, ¿no?
Claro.
Y nos vamos, vamos a continuando nuestro recorrido, vamos a continuar y nos vamos a ir a otro lugar, un lugar cultural muy importante, ya que nos vamos a dirigir ahora hacia el Vite de Wittestrakt. Bueno, esta es, así tal y como suena, no dice nada. A lo mejor a los holandeses sí, pero a nosotros no. Esta es una calle.
Los holandeses tienen unas jotas extraordinariamente pronunciadas, ¿eh?
Sí, no, por eso te digo que bueno, este, tenemos aquí la esta es una calle muy conocida por su escena, ¿no?, artística, no sé si te acuerdas, y también una cultura muy grande dentro de la calle, ¿no? Sí. Aquí vamos a poder encontrar una gran cantidad de tiendas, de galerías, de arte, de arte contemporáneo, ojo, aquí se va a poder comprar mucha pintura, que si queremos llevar algo de la casa, ¿no? Tiendas de diseño, bares y también restaurantes con una atmósfera, como te diría, ¿no? muy animada y cosmopolita. Lo de cosmopolita es un término que a mí me encanta, ¿no? De cuando tenemos que decir, porque es un término que nos habla de la modernidad. El modernismo siempre habla de su poesía cosmopolita, ¿no? Es importante, ¿no? Y finalmente nos podemos dejar no podemos dejar de visitar o ver, ¿no? El famoso puerto de Rotterdam. Claro. Evidentemente es uno de los más grandes del mundo y no podemos dejar de visitarlo, ¿no? Sí. Aquí tendremos la oportunidad también de ver de cerca la actividad portuaria, ¿no? Que aquí es muy grande, los barcos de carga y los enormes contenedores que llegan aquí al puerto, ¿no?
Sí.
¿Te acuerdas?
Es un puerto grande. Sí. Muy grande, sí.
También podemos embarcarnos, si queremos, en un barquito, porque tú, como hiciste, un crucero, ¿no? Pero la gente que vaya en autobús...
No, yo no fui a Rotterdam en crucero, no. Eso fue un viaje que hice por los Países Bajos.
Vale. Bueno, pues aquí la gente se puede hacer un tour en barquito, coger un barquito por el puerto y verlo desde otra perspectiva. Incluso se pasa por debajo de algunas grúas de estas que da un poco de canguele, ¿no? De miedo. Yeah. Pues eso. Pero bueno, está bien, se van a ver cosas muy bonitas también en este barquito. Y ha sido un paseo, como ves, breve, pero la ciudad tiene mucho más encanto y mucho más historia de lo que yo he podido o hemos podido ver, ¿no?
Claro.
Vamos aquí, se puede incluir aquí, por ejemplo, si queremos verlo, ¿no? El Euromast, que es otro de los sitios importantes. Una torre de observación que es muy grande, con vistas impresionantes, ¿no? Es este Euromast. El Museo Marítimo de Rotterdam, bueno, estando aquí en Rotterdam, pues también es conveniente verlo, ¿no?
Claro.
Y el Parque Het Park, que es casi como se llama, y el animado también distrito, si lo queréis, esta calle, la calle Meont, que está repleto de tiendas de moda, de boutiques y demás, ¿no? Que es como la calle de, digamos,
es una ciudad moderna
importante, ¿no?
Sí, con grandes avenidas, con edificios, pues esto de cierta altura, es diferente a cuando vayamos a Ámsterdam, no tiene nada que ver, ¿no? Son concepciones totalmente distintas.
No, porque Ámsterdam además está sobre pilotes, es otra cosa. No tiene nada que ver, incluso con La Haya tampoco. Que lo veremos la semana que viene tampoco. Bueno, te voy a hablar de la etimología un poco.
Bueno, pues vamos a recordarles antes, Juan Carlos, que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Así, cuéntanos.
Bueno, pues la palabra Rotterdam proviene de dos vocablos holandeses o neerlandeses, como llaman ellos ahora, o flamencos, ¿no? Que son rota y edam, que juntos significan, pues evidentemente, la represa, represas dam, porque dam es dique o represa, que ya lo veremos, lo hemos visto en muchas ciudades, en Ámsterdam, por ejemplo, en Madurodam, etcétera, ¿no? Esos son represas, ¿no?, que está sobre el río Rote, por eso se llama Rote. Es que aquí está el río que te he dicho antes, el Mosa, pero también un pequeño río que también llega aquí, que es el Rote, ¿no? Y aquí se hizo una represa, porque el río, si no lo se hace esta represa, hubiera inundado todo lo que es la ciudad.
Claro.
Lo que se ha hecho con esto es una contención, como se hizo también en Ámsterdam y se ha hecho en otras ciudades. Hay que tener en cuenta que Holanda, el significado de Holanda, Holland, que le pusieron los españoles, es agujeros. Y esos agujeros son los agujeros que se hicieron con el tiempo que hizo el mar y que se crearon una serie de pantanos, que los españoles tuvieron muchos problemas para atacar a la gente aquí en los Países Bajos, porque se escondían precisamente aquí en estos digamos, pantanos, ¿no?
Claro.
Y bueno, sobre todo para que el nivel del agua del mar esté mucho más alto que lo que es la tierra, ¿no? Y esto también es importante, ¿no? Porque es un tipo de conciencia nueva, y que saben ellos perfectamente que en un momento dado, si hay un cambio climático fuerte, Ámsterdam y muchas ciudades terminarían bajo el agua.
Sí.
Esto es lo que creo que tienen una conciencia muy grande también, ¿no?
Desde luego.
Y ahora voy a hablar de una serie de comidas aquí importantes aquí de la ciudad, ¿vale?
Uh-huh.
Bueno, pues el primer plato del que voy a hablar es el, como tú dices, las jotas, ¿no? Que son muy importantes.
Sí, mucho.
El Riechstafel. Fíjate, ¿no? Y esto con la J. Bueno, este es un plato de arroz muy peculiar. No sé si lo has comido. Yo sí que lo he comido aquí, ¿no? Porque no se sirve solo, no sino que se sirve con legumbres, con carne y a veces también con coco. El coco es también muy muy conocido y muy traído porque aquí se traía de Surinam, ¿no? De lo que eran las Antillas holandesas y toda esta zona de América que tenían los holandeses. Bueno, el siguiente plato del que voy a hablar es esto ya tiene un nombre un poco más raro. El Erustensoep. Bueno, dicho así, a los holandeses igual dicen, estos están, ¿no? Vamos, si supiéramos hablar el neerlandés, como te decía antes, sabríamos de qué comida típica estamos hablando, ¿no? Ya que lo único que estamos diciendo es que es una sopa de guisantes, fíjate que está...
Con lo fácil que es decir eso, ¿verdad? Para nosotros.
Los holandeses suelen tomar esta sopa por la noche porque dicen que además es una sopa, es un plato para nada pesado.
Ya.
No lo sé, depende de lo que te metas con los guisantes, ¿no? Pero bueno.
Hombre, bueno, me imagino yo que no pondrás nada más que guisantes.
Es un plato ligero que es caliente y para irte a la cama también está bien cuando hace mucho frío, porque es una ciudad que también es fría, ¿no?
Bastante y frío y mucho, exacto, una humedad tremenda, sí.
Ahora vamos a ver otro plato, ¿no? Otro de los platos es el huspot, bueno, con H.
Sí.
Bueno, esta comida típica de aquí, de Holanda, de aquí esta zona, se prepara con carne cocida acompañada de puré de patatas. El puré de patatas suele entrar en muchos lugares, ¿no? Muchas zonas de aquí. También lleva zanahoria y cebollas, lo que le hace un plato, cebollas fritas, lo que le hace un plato un poco más contundente. Se puede también compartir como un entrante, que también es importante, ¿no? Luego tenemos otro plato que es el kip beling. El kip beling, esta es una forma muy distinta de comer pescado, ya que si aquí a la gente no le gusta el pescado, la gente que va, cuando va fuera, a veces tiene un poco de reparo sobre el pescado, ¿verdad? ¿Qué me van a poner? Etcétera, ¿no? Bueno, pues esto es bacalao, pero bacalao que se hace rebozado, ¿no?
Uh-huh.
Y se suele servir acompañado con una salsa de alioli, salsa de ajo, ¿no?
Yeah.
O salsa también tártara, que le da también un sabor especial, ¿no?
Yeah.
Incluso se puede encontrar también en los puestos callejeros. Estos puestos, sabes que los hay en todas las ciudades. Cuando vas andando, a veces te puedes encontrar ese tipo de platos, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, también otro de los platos es el frikandel, ¿no? El frikandel es una salchicha muy larga que se sirve, estas gordas tipo alemanas, ¿no?
Mm.
Se sirve caliente y se cocina frita. Tiene también un aspecto, no os preocupéis, un tanto arrugadito y feo, ¿no? Pero no, ya digo, la gente no se preocupe que está muy buena, ¿no? Es un plato muy muy rico. Se sirve con ketchup, si la gente quiere, o salsa de curry, que yo creo que le da mucho más sabor que el ketchup, ¿no? Y cebolla. Es, digamos, la versión del hot dog, del perrito caliente, pero en holandés, ¿no? Y también las podemos encontrar en los puestos callejeros si vamos andando, ¿no? Ya te digo que en muchos países, no es que se imiten, pero que las costumbres a veces hacen que se llegue a conclusiones muy parecidas, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y pensamientos iguales, ¿no?
Uh-huh.
Y como se puede ver, Rotterdam es una ciudad también bastante importante, como hemos dicho. Ay, se me ha olvidado una cosa, no hemos hablado de las iglesias, ¿te acuerdas que no he dicho ninguna iglesia? Bueno, pues hay dos iglesias importantes, ¿no? Una que es la iglesia llamada la Rotterdam, la Grotte of Saint Laurens Kerk, que es la iglesia de San Lorenzo, que no sé si te acuerdas, ¿no? Que es la más antigua que tiene la ciudad. La iglesia de San Lorenzo es famosa porque era una iglesia católica y además es una iglesia ahora ya protestante, ¿no? Ha pasado a ser, como en el tiempo, una iglesia protestante, evidentemente. Bueno, pues esta iglesia es muy 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 bonita y se conserva desde el tiempo de la Edad Media. Bueno, te digo se conserva porque su historia nos cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, y tuvo varios ataques de los nazis, de los alemanes, y la iglesia fue muy tocada, ¿no? También hubo varios retoques. En 1621, por ejemplo, aquí se colocó una aguja de madera que luego se tuvo que tirar a poco tiempo porque la madera estaba mal, digamos, no era madera buena. Y en 1654, se tuvo que derribar esa y colocar un cubo muy grande de piedra que luego se ha tenido que poner con pilotes porque era mucho más grande que lo que era la entrada. Y, bueno, en fin, lo que te quería decir es que durante la Segunda Guerra Mundial fue muy atacada la ciudad, evidentemente, como otras ciudades holandesas, ¿no? Y sí, esta ciudad pues sufrió esto. Pero ¿qué ocurrió? Que ha habido se unieron varias personas para poder proteger la ciudad, la iglesia. La reina Juliana no quería que se derribase y lo que pidió fue que se conservara la reconstrucción antigua, ¿no? Y así se hizo. En 1960 se hizo la restauración y es lo que hoy podemos observar. Uh-huh. Bueno, y hay otra iglesia, que esta es la iglesia ortodoxa, la iglesia ortodoxa que se llama Agios Nikolaos, o Nikolaos, y esta es una iglesia que fue construida en el año 1954, que no tiene tanta historia como la anterior, pero también se puede visitar. Y por cierto, alguien se preguntará, ¿tiene Erasmo aquí alguna casa, siendo Erasmo de Rotterdam, no? Pues ya. No, Erasmo de Rotterdam aquí no tiene ninguna casa. Nació aquí, sí que se fue bautizado en la iglesia de San Lorenzo, eso sí que se tienen datos, pero sabes que él fue un culo inquieto, estuvo sí. De aquí para allá siempre, ¿no?
Sí.
Sí que hay una casa, pero es una casa que está a 5 kilómetros de Bruselas y está en Anderlecht. A la gente a lo mejor le sonará del equipo de fútbol, ¿no?
Claro.
Bueno, es una localidad que está a 5 kilómetros de Bruselas y aquí estuvo en 1521 y escribió su Novum Testamentum, que no estaba basado en lo que era la, la tradición de la Vulgata, ¿no? Entonces fue perseguido. Estuvo muy cerca también de la Reforma Protestante porque fue amigo de Lutero. Viajó a Inglaterra, fue amigo de Moro, aquí también con Moro escribió los famosos adagios, ¿no?
Sí.
Que también tiene, y El elogio de la locura también lo escribió aquí en Londres, que es uno de los libros más famosos. De Londres pasó a Italia, en Italia se doctoró y luego ya pues pasó a otros lugares y terminó sus días en Basilea, cerca de Bruselas, ¿no? Que es otro de los lugares importantes. Y bueno, fue uno de los grandes reformistas del catolicismo. Gracias a él se pudieron hacer muchos cambios en lo que fue en la iglesia, porque luego sabes que el Concilio de Trento avanzó bastante lo que fue los cambios de la iglesia católica. Y poco más, ya hemos hecho el recorrido de esta ciudad, que también es una ciudad muy bonita.
Sí, claro, muy bien.
Muchas cosas, ¿verdad?
Pues sí, así que ya vamos una vez más a decirles que pueden escribirnos si lo desean, que nos gusta que nos escriban y que nos comenten qué les parece los viajes que estamos preparando para todos nuestros oyentes, y pueden hacerlo al correo que tenemos, que es postales@eiberoamerica.com, o también el Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la de América en mayúsculas. Seguimos en Holanda la semana que viene, Juan Carlos.
Sí, la semana que viene ya te digo que vamos a ir a La Haya y a Madurodam, que es una ciudad en miniatura de todos los edificios de allí de Holanda.
Uh-huh.
Y es muy interesante. Una de las cosas que también tengo que decir a la gente, bueno, que visiten los sitios así más importantes que se les vayan quedando, porque la historia luego la pueden estudiar en guías o en cualquier otra cosa, ¿no?
Claro.
Pero edificios importantes, emblemáticos, que hayáis visitado, que vayáis a ver, pues hombre, es bonito que uno se quede con esos recuerdos, ¿no? Como nos hemos quedado nosotros hoy aquí con esos recuerdos de Rotterdam, ¿verdad?
No, y que después a lo largo de la vida te van surgiendo momentos en donde en televisión o demás, o alguien que claro. Comentando algún libro, una novela que estás leyendo, te aparece tal lugar o el otro y te dicen, claro. No, pues ahí estuve yo y mira, me acuerdo. O sea, esas cosas realmente
el cine
mucho.
Los documentales. Uh-huh. Y luego otra cosa, pues mira, somos viajeros un tanto kitsch, todos,
sí.
Porque todos, bueno, comprar esos imanes, como tú dices, que a veces los pones ahí en la nevera y recuerdas como te pasa a ti por la mañana, en los sitios donde has estado.
Claro.
Pues hombre, si pones ahí uno de la de lo que sea, de lo que hemos visto aquí en el puerto, el o incluso ese del puente colgante, ¿no? Pues ese tipo de cosas también son importantes porque...
Sí, te hace recordar, claro, el lugar.
Es como un chispazo, un pellizco, ¿no?
Eso es. Da, ¿no? Sí, sí, sí.
Y es muy bonito, ¿no?
Pues sí. Bueno, pues nada, ya como siempre agradecerles el que nos sigan semana tras semana y recordarles que nosotros puntuales la semana que viene volveremos nuevamente aquí a iberoamérica.com y claro, cómo lo vamos a hacer con otra postal sonora, ¿verdad? Cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamérica.com y radiogeneral.com.